porquería me la tengo que poner.
Ahora sí. Subía y dice, esta porquería la tengo que poner, que se refiere al auricular. Bien, ahora sí lo voy a poner.
Y dijo, con usted va a estar bueno porque... Y eso salió de aire también.
Puede estar bueno porque está movidita la cosa. Ya hicimos el precalentamiento.
Ya aparte, ya se había autodefinido a modo irónico como... Ahora cuando empieza a hablar el enano fascista, hablando de él, ¿no? Dijo, y lo de enano está bien, pero lo de fascista es impropio. Dijo.
Controlate.
No sabía que ustedes pertenecían a la... Ustedes saben, en el código carcelario se llama Ortiva el que bate a otro cuando dice algo. No sabía que ustedes pertenecían a esa categoría. Yo. Pero ahora tomo nota. Ya tomé nota.
Presentémoslo formalmente.
Sapo tiene más código.
Las reuniones multipartidarias sobre seguridad y convivencia ciudadana fueron uno de los hitos políticos del 2016. A fines de marzo, el senador del Partido Independiente, Pablo Mieres, propuso a las otras agrupaciones políticas trabajar en conjunto para enviar una señal a la sociedad de que es necesario generar un clima de tolerancia en torno al tema. Poco día después, el presidente Vázquez recogió el guante y así fue como los principales representantes de los partidos y sus asesores en materia de seguridad empezaron a reunirse periódicamente en la Torre Ejecutiva hasta el mes de agosto. Un año después de la idea lanzada por Mieres, los resultados de aquellas reuniones pueden definirse como muy magros. De hecho, una de las pocas medidas concretas que se resolvieron en aquella ocasión y que ya fue aprobada en el Parlamento, va a quedar sin efecto en los próximos meses cuando entre en vigencia el nuevo Código del Proceso Penal. Nos referimos a la ley que limita la libertad provisional, condicional y anticipada a los reincidentes. Quien puso este tema sobre la mesa fue justamente el fiscal Gustavo Zubia, quien, si bien al principio se había ilusionado con la propuesta, ahora está denunciando que la medida fue solo un título. Zubia, buen día, ¿cómo anda?
Mal. ¿Por qué voy a andar bien? Por suerte gozo de buena salud, pero psicológica y sociológicamente me siento mal por eso que tú estabas diciendo y por el clima general que estamos viviendo y por, a mi juicio, el problema no radica en la calle, sino que radica entre las cejas y donde empieza el pelo. Tú tenés más problema que el resto, porque... y entonces,
no habla a mí, ¿no? Que estoy pelado.
El problema radica en la concepción que queremos tener de sociedad, de la concepción de Estado, que está muy bien que siempre sea dinámica, que haya discusiones, que las cosas evolucionen, pero yo creo que estamos padeciendo un núcleo muy duro de delito y no estamos tomando... conciencia.
Subía, porque la gente capaz, hay muchos fiscales, ¿no? Fiscales penales. Sin embargo, Subía tiene un perfil muy alto. ¿A qué se debe eso?
Y a lo mismo que tengo buen cabello, a lo mismo de que soy bajo y por eso la broma del principio, a la suerte de que todos los seres humanos son diferentes. Y porque somos diferentes, hay fiscales que hablan, no solamente yo hablo, hay otros fiscales que hablan. Así que, y en lo que me es particular, el tema es...
Hay fiscales que no hablan y hay fiscales
que saben mucho más que yo y no hablan. Son características. Mi problema, yo pertenezco al signo de Aries, que es un signo que a veces le gusta bajar la cabeza y empujar en algunas cosas. Mi problema es que yo no me puedo sentar al escritorio a despachar expedientes sabiendo que lo que estoy despachando, en este caso la aplicación de esta ley, es dantesca. Es decir, tiene problemas, errores, contradicciones. Entonces, tú podés ser... ¿Te acordás cuando en los campos de concentración nazis estaban los burócratas que administraban el campo y que cuando fueron juzgados decían yo cumplía órdenes? Inclusive en otros niveles también. ¿El yo cumplo órdenes? Bueno, sí, yo cumplo órdenes. Pero si puedo hablar civilizadamente y puedo expresar en lo que estoy en desacuerdo, y por supuesto que lo voy a hacer. Entonces, no soy un burócrata, no me considero un burócrata y me considero un individuo que tiene la obligación moral. En este momento, en los juzgados vemos víctimas que te dicen, no puede ser, pero como fue procesado sin prisión, el tipo va a salir en la misma puerta que yo y me tiró al piso, me sacó la cartera, no fue una rapiña porque no nos dio la tipificación, y el individuo se va conmigo y yo no recuperé las cosas. Bueno, no entiendo, punto uno, no entiendo que ese tipo de problemas, digamos que se solucionan profundizando el diálogo, mejorando la educación, obteniendo mejores niveles de asistencia social, porque si bien todo eso es importante, ni que hablar, hay ciertos momentos de emergencia, como creo que estamos viviendo, en que esos procesos van a durar muchos años e incluso vienen algunos de estos procesos. Hablábamos también fuera de micrófono, en el Uruguay el hambre en estos últimos años se ha acabado. Quiere decir que hablar de desigualdad social, sí, pero aquellas razones imperiosas que muchas veces invocaban para comprender el delito. Y desigualdad social, quiero saber un país que me digan ustedes en este mundo donde es que no existe. Yo tengo mis serias dudas de que existe en todo y ha existido. Es decir, hay ciertos fenómenos...
Claro, con las diferencias, ¿no? O sea, no es lo mismo pensar capaz que en un país europeo que en un país latinoamericano.
No sé, con las migraciones que tienen ahora con 2 millones de sirios, me preguntaría yo dónde están viviendo los sirios en Hungría. Me preguntaría yo. ¿Qué quiere decir? Que desde que el mundo es mundo hay problema. El problema actual que yo visualizo es que tenemos que dar respuestas claras. A veces dicen, subí usted tolerancia cero, y yo digo, no es tolerancia cero. No, tolerancia cero es una cosa. Tolerancia 90 es otra. Yo creo que tiene que haber una tolerancia 30. Hoy tenemos tolerancia 90. Y déjame la última, sí, bien cortita. Yo no estoy de acuerdo ni con pena de muerte, no estoy de acuerdo ni con cadena perpetua, no estoy de acuerdo con bajar la edad de imputabilidad. Cuando el tema de la campaña por baja de la edad de imputabilidad, me expresé claramente de que yo no estaba de acuerdo en bajar la edad de imputabilidad. Y no estoy de acuerdo en incrementar penas, más allá de temas puntuales y alguna figura.
Pero acá con estas puertas giratorias que ustedes mencionaron, claro, otra vez, claro, en la justicia, que el ladrón y la víctima se van casi que juntos, no de la mano, ahí... digamos, una de las pocas alternativas que queda es ser más severos con las penas.
No, pero a ver, no es ser más severo, es cumplir. A ver, las preguntas de siempre, pero nadie me las responda. Ojalá pudiéramos traer, con el único que tenía la oportunidad de partir diferencias fue con el delegado parlamentario Competir, que en un programa nos invitaron a los dos. Nos dejaron hablar, no mucho, pero pudimos algo litigar, entre comillas. Ojalá yo pudiera litigar y hacer las siguientes preguntas. Las penas, en principio, y ustedes supondrán lo mismo que yo, están para ser cumplidas. Cuando la persona va al juzgado a denunciar a una persona que cometió un hurto, hay testimonios, filmaciones y otras hierbas, alguien supone que algo debe de pagarse, porque tú en la intendencia, si debes la patente, si debes la contribución inmobiliaria, en la DGI si no aportaste, en el BPS si no aportaste, y en donde sea, en una multa, te la cobran toda. Que yo sepa, más allá de... excepcionalmente una amnistía, la gente tiene que pagar. Y mi pregunta es, ¿y los delitos? ¿No es un poco más grave que no pagar la contribución inmobiliaria, cometer un delito? Y hoy tenemos que un 48%, ya me habrás sentido hasta el cansancio de la cifra, el 48% de los procesamientos son sin prisión. Estaría bien si vos dijeras, bueno, pero cuando caiga la sentencia el individuo va a pagar algo. Lo procesamos por ahora sin prisión, como va a ser con el nuevo código. Vos decís, bueno, está en libertad, llega la sentencia, algo se paga. No, el tema es que ese 48%, cuando llega el momento de la sentencia, le aplican la libertad condicional, son todos comodines que el sistema ha creado para no tener presos. Comodines, te aplican la libertad condicional, el individuo no paga un solo día. ¿Quiere decir qué? A ver, la víctima perdió la cartera, le entraron en la casa, le robaron el celular, los lentes, los carnés, la plata, se pegó el susto de su vida, no quiere a veces ni siquiera a través de un vidrio espejado ver al que le causó esos problemas... terror, alarmas, otras hierbas de todo tipo y color, y el victimario no pasa un solo día de reclusión. Discurso facilongo, me dirán algunos, sí, bien facilongo el discurso, es que no entiendo por qué, cuando yo fui a pagar este año mi patente de rodado, me cobraron, tenía 2 multas por estacionar mal en el centro, me salieron 3.500 pesos, me dolió una lágrima, yo pagué. El tipo, a la mujer, le robó todo eso, un 48%, sin prisión, no pagó nada. Y todavía, recupera la virginidad en breve, porque tenemos otro instituto, son todos comodines, y te los voy sacando de a uno y te los tiro. Se llama suspensión condicional de la pena. Significa que si el individuo en un año no comete nuevo delito, y el juez, porque era un delito que considera de pena de prisión, se lo quiere dar al beneficio, el individuo vuelve a ser virgen en un año. La señora, al año, capaz que todavía sigue pagando la moto que le robó este tipo y el tipo, porque compras una moto en 24 cuotas, te la afanan al primer mes, que es generalmente el mes riesgo.
Pero subí, acá claramente hay un tema de, bueno, ver dónde se pondera más, si en la sanción compensatoria para la víctima o en la intención del Estado de rehabilitar a el ciudadano que cometió
el infracción. Tú decís que, ¿no?, el Estado rehabilita.
No, digo, el Estado me imagino que tiende a buscar esa alternativa, ¿no? Rehabilitar al ciudadano.
Bueno, la rehabilitación que tantas veces he discutido con colegas tuyos está establecida en el artículo 26 de la Constitución. Y la rehabilitación, a poco que se lea con un poquito de cariño el artículo 26, es una opción de posibilidad que te da. Mira lo que dice. Artículo 26. A nadie se le aplicará la pena de muerte. Perfecto. En ningún caso se permitirá que las cárceles sirvan para mortificar. De eso ya podemos hablar un rato. Que no ha, y sí solo para asegurar a los procesados y penados. A ver, las cárceles dicen, y sí solo para asegurar a los procesados y penados, persiguiendo su reeducación, la aptitud para el trabajo y la profilaxis del delito. Persiguiendo. Lo que es sí obligatorio es que las cárceles sirvan para asegurar procesados y penados. Y luego viene una opción de deseo, que es perseguir. Cuando tú perseguís algo, no se te exige que lo atrapes. La policía persigue delincuentes, a veces los agarra, a veces no. Yo persigo vivir en un mundo con una normativa mejor, a veces
no. Pero su vida claramente lo que quiere es que se rehabiliten los reclusos para que no vuelvan a cometer delitos.
Por supuesto, en el país donde todo debería de funcionar perfecto, el país de nunca jamás, que yo miraba el Pirata Garfio cuando era chiquito, en el país de nunca jamás, por supuesto que todos queremos que se rehabiliten. El problema es que vamos a hablar en serio, vamos a hablar en la realidad. Todos quisiéramos que nuestros hijos lograran desarrollar determinadas aptitudes, y a veces los chiquilines, aunque tengan todos los medios a su alcance, y a veces es peor todavía tener todos sus medios a su alcance, las cosas no funcionan. Ustedes estaban, mientras yo esperaba, estaban hablando de los recitales en Argentina. Se supone que los seres que pagan una entrada, en principio, serían seres humanos, seres racionales. Las cosas no pasan por lo que uno supone. Entonces, yo desearía vivir en un país donde hubiera mejor educación y todo, e igual te diría que a pesar de la mejor educación, no es en absoluto antídoto para el no delito. Hace unos poquitos días se está hablando de determinado tipo de maniobras de todo tipo y color, tanto en Montevideo como en otras zonas del país, donde los que realizan las maniobras no son ni incultos ni gente en situación de calle. Así que el delito es íncito a ti, a mí. Todos podemos cometer delito mañana, todos. El problema es que no estamos organizando esa posibilidad de comisión de delitos mediante reglas de juego relativamente claras. Y te repito, no es tolerancia cero. Yo, en los turnos, pido a veces procesamiento sin prisión, archivo expedientes, cuando el factor delictual no lo observo como que es el factor primigenio en el individuo, es decir, que no trabaja. El delito, hay gente que trabaja el delito, vive del delito. Ahora vos tenés una cajera de un supermercado y un día se queda con 5.000 pesos, apropiación indebida, y la mujer tuvo ese mal día. Es lo mismo que el profesional. Ustedes recuerdan al extinto inspector Guarteche, una persona que fue desde todos los ámbitos una persona muy respetada. Guarteche hablaba que operativos andan 70-80 mil delincuentes. Guarteche lo decía, comparto con Guarteche. Es decir, yo lo que digo es al delincuente profesional. Y esta ley que ustedes me invitaron para hablar de la 19...
Vamos a meternos.
Esta ley era una respuesta para los profesionales que son los reincidentes. Y la respuesta a los reincidentes se transforma en humo. Al principio yo le aplaudí con... A grito pelado.
¿Por qué se transforma? Usted dice que esta, o sea, que la negación de la libertad condicional, provisional o anticipada, que fue básicamente de las pocas cosas que salió de las reuniones y las convocatorias a torre ejecutiva entre todos los partidos políticos, tiene un efecto muy limitado. ¿Por qué?
Porque el artículo 19, que es el último artículo de la ley, que al principio yo ni lo leí porque es disposiciones generales, dice que estas normas son de aplicación inmediata y su promulgación y continuarán en vigencia en todo aquello que sea concordante y complementario con lo dispuesto en la ley del nuevo Código de Proceso Penal. Y como no son concordantes las normas de negar las libertades a los reincidentes, porque en el nuevo Código no existe esa norma, por lo tanto no hay concordancia, esta ley cae en julio 17 de 2017. Entonces,
o sea, cuando entre
en
vigencia
el nuevo código. Entonces, hicimos una ley, lo que ustedes dijeron al principio, se reúnen todos los representantes de los partidos políticos, el Poder Ejecutivo toma cartas en el asunto, la envía al Parlamento. De la ley se habla, tiene otros problemas la ley, son temas jurídicos que los abogados se han encargado, los abogados defensores, de plantear eventuales inconstitucionalidades y demás yerba. Pero se hizo toda una ley con el aval de todo el sistema político, y cuando se pone en vigencia resulta que no tenía llantas para circular el vehículo, o iba a circular una cuadra y se quedaba. Y ustedes me preguntan cómo ando yo, y ando mal.
Y ahora, usted lo tiene que esta ley era necesaria, pero sin embargo, ya está, la aprobación de todo el sistema político, ¿no? Pero desde la Suprema Corte de Justicia, como desde el Colegio de Abogados, y la Asociación de Defensores, entre otros actores vinculados a la justicia, se ha señalado que la norma tiene al menos un par de inconstitucionalidades.
Sí.
En primer lugar, porque el texto sostiene que debía ser de aplicación inmediata y, por lo tanto, condena a personas que ya están procesadas a ser juzgadas por un régimen más severo de cuando cometieron el delito. Y, en segundo lugar, porque la norma impide la excarcelación en algunos delitos para los cuales el Código Penal establece un mínimo de prisión, por ejemplo, el hurto leve, siendo que la Constitución, en su artículo 27, es muy clara en que los jueces tienen potestad para poner al acusado en libertad en aquellos delitos en los que no sea necesaria una pena de penitenciaría. Entonces, de alguna manera, y usted lo ha aceptado, ¿usted defiende una ley que tiene inconstitucionalidades?
Espere un poquito. A ver, usted tiene, la ley es un combo, tiene represión para los reincidentes en materia de libertad condicional y de libertad anticipada. Nadie ha dicho que eso es inconstitucional, eso lo defiendo. Tiene represión en cuanto a los reincidentes con libertad provisional. Ahí sostienen que es inconstitucional, oportunamente lo discutiremos.
Sí.
La ley tiene otras cosas que usted no la citó, tiene otros errores, otras inconstitucionalidades que ya se las voy a decir ahora.
Bien.
La ley equipara a reiterantes con reincidentes. No es lo mismo el reiterante que no tiene sentencia condenatoria ejecutoriada con el reincidente. Así que tiene otra más, que eventualmente puede ser una inconstitucionalidad, y la ley dice de aplicación inmediata, lo cual es equívoco en leyes procesales. La ley tiene cosas que eran para ver con buenos ojos, tiene esas eventuales inconstitucionalidades que usted dice, y digo eventuales porque yo no me he pronunciado todavía, ya van a ser planteadas, veré lo que hago cuando venga, y tiene todavía otro punto que no hemos hablado, y es la creación de dos libertades más, éramos pocos y parió la abuela. Es decir, teníamos, permítame, es mi speech favorito: procesamiento sin prisión, libertad provisional, libertad condicional, libertad anticipada, suspensión condicional de la pena, reducción de la pena por estudio, reducción de la pena por trabajo, salidas transitorias, gracias de la Suprema Corte de Justicia, prescripción, seguimos, y ahora la ley le suma dos libertades más. Entonces, la ley es un combo, tiene muchas cosas. De todas formas, tanto por lo que usted dice, que yo eventualmente lo consideraré, como por lo que yo digo, que es que la ley cae en julio, algo no funcionó bien con esta ley. Alguien no vio todo esto. Hubo gente que lo vio. Hubo gente en el Parlamento.
¿Quién la redactó?
Esto fue un proyecto que vino del Ejecutivo. Desconozco la génesis de dónde vino. En principio vino de los acuerdos de la Torre Ejecutiva. Sí. Después pasó, supongo yo, que por el Poder Ejecutivo, Ministerio del Interior. Luego fue al Parlamento. Ahí se discutió. Que yo recuerde, hubieron algunos parlamentarios, recuerdo al doctor Ope Pasqué, que hizo referencia a las posibles inconstitucionalidades. Pero la referencia a que la ley tendría una vigencia tan limitada en el tiempo, no recuerdo que se haya hecho. Puede haber englobado quizás el doctor Ope Pasqué en esas manifestaciones genéricas que hizo. Lo que digo es que este combo sea visto desde el lado de la defensa, como sea visto desde el lado de mi persona como fiscal, tiene equívocos gruesos. Equívocos gruesos. Que se cree una ley para que en vigencia tenga un mes de vigencia o dos meses de vigencia, hasta ahora ese récord yo no lo había visto. Y esta es una ley. Le digo uno o dos meses, ¿por qué? Porque justamente, como no se puede aplicar en forma inmediata, sino que hay que aplicarlo a las personas que son procesadas con posterioridad a la vigencia de la ley, que fue del 24 de noviembre, las sentencias para las personas que caen el 24 o a partir del 24 de noviembre se va a dar en mayo, junio, capaz que en agosto, septiembre. Entonces, con suerte se podrá aplicar la ley un mes o en casos. Entonces, todo lo importante de esta ley, los acuerdos del sistema político, la esperanza de mucha gente que dijo, bueno, ahora la cosa va en serio, a los reincidentes por lo menos no les vamos a dar libertad. Los partidos políticos estuvieron de acuerdo con eso. Y luego, por las malas redacciones o por las malas interpretaciones o por vaya a saber qué problema, la ley termina siendo lo que usted dice más lo que yo digo más las dos libertades, que no la dijimos en principio ninguno de los dos. Ahora los rapiñeros, como la rapiña tiene un mínimo de 4 años, por esta ley, al momento de la sentencia, pueden salir en libertad, con una tobillera. ¿Por qué? Porque al ser menor a 5 años, la rapiña, repito, tiene un mínimo de 4, el rapiñero, al momento de la sentencia, el juez le puede otorgar la libertad supervigilada o hipervigilada o vigilada intensiva. Entonces, el rapiñero no va a cumplir la pena, lo que va a tener es una tobillera. La tobillera es una sanción penal. Bueno, alguno me dirá, es una molestia penal, pero la sanción no es la tobillera. La tobillera es precaver de futuros delitos. Entonces mezclamos permanentemente lo que es la rehabilitación o el precaver futuros delitos con el pago del delito.
Volvemos al mismo tema, ¿no? Subías un sancionista.
El Código Penal es un sancionista. El Código Penal dice que para el delito de hurto se aplicará la pena de 3 meses de prisión a 6. A ver, ¿qué Código Penal no es sancionista? Lo que pasa es que después tenemos un Código de Proceso Penal que es abolicionista. ¿Sí? Yo no soy abolicionista. En su momento, con las oportunidades del caso, como le decía, el caso de la cajera que se apropia de 5.000 pesos, seré reduccionista. Y reduccionista ponderado. Hoy el reduccionismo llega al abolicionismo. Repito, a ver, 48% de personas procesadas sin prisión, cuando llega el momento de la sentencia no se le va a aplicar la pena de reingresarlos a la cárcel, la mitad de los delitos, de los poquitos delitos que pasan por el juzgado, porque estamos con eso. ¿Cuánto pasa por el juzgado? Me lo han oído decir hasta el cansancio, el 5%. El 5% pasa por el juzgado. ¿Cómo funciona? Ustedes ponen un boliche. Y en el boliche se le cobra al 5%. Y de los que se le cobra, la mitad del 5% tiene derecho a crédito, no pago, tarjeta de... ¿Y cómo funciona ese boliche? ¿Cómo funciona un comercio donde al 5% de los clientes se los individualiza y pagar, paga el 2%? De los delitos blancos, que son los denunciados. Después están los delitos negros, que son los no denunciado, como en el juzgado me paso conversando con víctimas que me dicen, no, yo denuncié porque era una rapiña. Me han robado 4 veces antes y no denuncio. Así que, pero, mis amigos, perdónenme el tonito que le pongo, pero es, ¿se acuerdan aquellos cuentos que es tomar determinada cantidad, sacarle esto, sacarle lo otro, y a pesar de todo lo que queda? Bueno, de los delitos cometidos, ¿cuántos serían los delitos? Si los delitos denunciados son unos 200.000, imagínense ustedes que todos los politólogos hablan de que los delitos cometidos pueden ser 600.000.
Subía, ¿hacemos una tanda y seguimos conversando?
No, ¿nos vamos a pelear?
Después la tanda.
Ah, está, perfecto.
Muy bien, seguimos conversando con el fiscal Gustavo Subía. No sé dónde habíamos quedado. Estamos hablando, bueno.
Subía tiene un monólogo, habíamos, ¿no? Que lo está preparando para el movie. ¿No? Para el mes que viene.
Puede ser mi monólogo. Ustedes pueden preguntar y yo respondo.
Se llama Gorilap. Es un stand-up de un discurso
mío. Estamos con que no quiero la pena de muerte, no quiero la baja de la imputabilidad, no quiero subir las penas, pero a pesar de eso, sucede que
la policía está haciendo un trabajo correcto.
Pero, la frase. Sucede que alguien hay que poner a la derecha y a la izquierda de todo. Y bueno, en este momento, lamentablemente, me tocó a mí ocupar la banca de la punta. Pero podría ser mucho peor. Y cuidado, puede ser mucho peor. Y si no, miremos para el norte y observemos. Yo no puedo hablar de temas políticos. Simplemente digo así. Miremos para el norte y observemos.
¿Cuánto de ideología se filtra en el partimiento de la justicia?
Yo creo que mucho. En el momento de sancionar las leyes, son sanciones políticas. Cuando el presidente Mujica dijo aquello de que la política está por encima de lo jurídico, por supuesto, en una primera acepción, uno puede criticar aquel concepto, pero en una acepción más profunda yo comprendo, o por lo menos interpreto lo que quiso decir. Son los sistemas políticos, son las ideologías políticas las que filtran un sistema jurídico. Y por eso acá, en esta ley que estamos hablando, yo visualizo que hay, ¿vieron ustedes cuando al plato se le pone salado y dulce a la vez, que a veces queda bien y a veces queda incomible? Bueno, visualizo que acá hay salado y dulce, mezclaron todo, mandaron el combo y tiene inconstitucionalidades, tiene aberraciones conceptuales.
Estamos hablando de la ley.
De la ley 19.446, que es la ley que a los reincidentes, mi única esperanza.
Pero, por ejemplo, ¿los magistrados están aplicando esta ley?
La van a tener que aplicar.
Lo
que
pasa va a entrar en
vigencia real.
Real.
Al momento que el muchacho tenga varios meses adentro.
Ahí está.
No hay vigencia real.
Pero con un plazo caduco, porque
no,
eso.
No, y además, los magistrados.
Cuando entre el nuevo Código Procesal Penal, ya esta ley.
Además, eso. Vos estás aplicando algo que es una especie de, me voy a vivir al apartamento por 15 días, porque sé que a los 15 días me da un flete. ¿Con qué gana lo pintado al apartamento?
Acá por este tema se le pega mucho.
Perdóname.
No, es bueno, mi justo.
Sí, capaz que tenemos la suerte.
Gustavo, te estoy escuchando.
Adelante. Yo estoy poniendo en el mínimo de ruido, sí, pero...
Decía, se le pega a Bonomi, ¿no? Por el problema de la seguridad. Bonomi muchas veces le ha pegado a la justicia, decir, bueno, nosotros los atrapamos, pero los largan. Un caso que estábamos conversando en la tanda y que recordamos, y por el cual Bonomi salió a hablar de la justicia, que fue la persona que, dos personas... que rapiñaron a una persona, estaba saliendo de un banco, estaba la cámara, y bueno, fueron procesados sin prisión, ¿no? Bonomi le pega a la justicia, y ahí su vida parece estar de acuerdo, porque en realidad...
Pero no a la justicia, yo le pego a las leyes.
A las leyes.
Los jueces están obligados a aplicar la ley.
Bien. No la están aplicando mal.
No, la están aplicando en los márgenes legales. El ejemplo, nuevamente... Invítame mañana y tráeme a alguien que me pegue, porque lo que necesito es alguien que me diga, no tenés razón. A
ver, hay cola
al juez, sí, pero aquí.
Sí, no,
aquí,
no,
y poniendo, no sé que hay cola, en otros programas.
Cara a cara.
En otros programas que se fueron de aquí para otras radios. La otra vez de casualidad mi hijo me lo encontró y cómo me pegaban. Pero lo que vos decís, cola y con fierro. El tema es que me inviten para que me pueda defender, si no, no va a haber diálogo constructivo. Pero volviendo a lo tuyo. Sí. Yo estoy en muchísimas cosas de acuerdo de que no es con más policía. Porque la policía captura, pero el sistema está diseñado por el Poder Legislativo, no el de ahora, el de hace muchos años para acá, fueron diseñando un sistema permisivo, permisivo, permisivo. Entonces, vos le pedís al individuo, a ver si lo entendemos, nene, ata el perro, el nene va, ata el perro, y la cadena no está lo suficientemente sujeta y el perro se escapa. Y otra vez, nene, ata el perro. Y el nene se pasa yendo a atar el perro, pero el perro no tiene cadena que lo sujete. Entonces, Bonomi...
El nene es Bonomi.
Bonomi. Vamos, permitime un poquito la chabacanería de... Bonomi, ata el perro. Bonomi, ata el perro y el perro se escapa porque la cadena no lo contiene. Entonces, ¿hasta cuándo? Parece aquellos cuentos de Rodó, del niño que quería vaciar el mar e iba sacando de a copita para vaciar el mar. Es imposible. Hay que modificar así de sencillo el sistema procesal penal. Entonces, nos preguntamos, ustedes me imagino que hacen una mesa redonda y nos preguntamos como sociedad qué es lo que está pasando. Y todo el mundo habla de profundizar, profundizan cosas que a mi juicio son improfundizables. Todos estamos de acuerdo con mejor educación, mejor asistencia social, mejor, más solidaridad, bla, bla, bla. Pero eso no te funciona.
Subiano,
el profesional, el chorro profesional...
Subiano quiere penas más severas, quiere que se...
No quiero penas más severas, hasta bajaría algunas penas.
Quiere que se cumpla la ley, Subía, básicamente.
No, pero ni siquiera que se cumpla en su totalidad. A ver si me entienden.
¿Vos querés más gente en cana?
Bueno, como corolario de lo que voy a decir, va a terminar con más gente en cana.
Exacto.
Al principio. Pará.
Bien, dale.
Vos tenés una clase. Los chiquitines están saltando arriba de los bancos. Te están pegando entre ellos, que es lo peor. Porque en las clases donde hay libertinaje, los niños se golpean entre ellos y el bullying arrecia. Y entra la maestra. Al principio, ¿qué tiene que hacer? Tiene que poner orden a como sea. Pero si esa maestra empieza todos los días a poner orden... Pasan dos meses y ya no es necesaria la primera represión que la maestra tuvo que hacer. Acá lo que tenemos es que, a ver si queda clarito, hay mucho delincuente que vive del delito. Y no solamente los delincuentes de calle, hay delincuentes... Con el nuevo código, los delincuentes de guante blanco van a saludar de lejos el juzgado. ¿Por qué? Porque hay un peligro inminente para la víctima o para la sociedad del delincuente guante blanco.
Pero la prisionización sirve para cambiar el delito. Es decir, si esta gente va a la cárcel, ¿qué garantía?
Pero entonces, pará. ¿Qué hicimos desde hace 500 años con los códigos penales? ¿Qué hacemos? Porque cuando la gente me pregunta lo que tú me preguntás, es algo así como... No quiero comer carne y no quiero que haya muertes en ese planeta. ¿Cómo haces para comer carne sin que haya muertes? Yo me lo pregunto.
Pero acá el tema es de los jueces, no del código penal.
Déjame,
¿no?,
responder. La prisionización sirve y yo te digo sí. Como la sanción del BPS sirve y yo te digo sí. Y la sanción de la DGI sirve y yo te digo sí. Porque de la DGI comemos todos. Y del BPS comen muchos. ¿Y qué hacemos? ¿Perdonamos las irresponsabilidades de los empresarios o de los no aportantes? ¿Y de qué comemos el resto? ¿Quién me va a pagar mi sueldo? Mi sueldo, y lo digo desde la óptica más egoísta, si el ADGI no funciona. Entonces, no sirve ese doble discurso de no prisionicemos. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos entonces? Que la señora se vaya con el que la tiró al piso en el mismo ascensor saludando. ¿Qué hacemos? Porque es fácil decir, no, lo que yo quiero es mayor cultura, mayor solidaridad, mayor asistencia social. Y han pasado muchos años donde se ha intentado hacer cosas por el estilo y no sirve.
Subía, pero yo vuelvo al tema, ¿no? O sea, en realidad los jueces imparten sentencias de acuerdo al código penal.
Y al código de proceso.
Y al código de proceso penal. Y o sea, no están incurriendo en la ilegalidad.
No, claro que
o sea,
no.
Entonces, que el problema de los jueces, el problema de los jueces es que interpretan de una forma muy moderada, muy tibia a su entender.
Con los jueces yo discuto todo el día, pero no puedo decir que estén mal. Vos podés discutir y no necesariamente decir que están mal, porque ellos me dicen, subía, mirá, el Código de Proceso Penal. Yo me amparo en el Código de Proceso Penal. A lo que estoy apuntando es a otro nivel. Estoy, en el caso particular de esta ley, yo lo he dicho el otro día, lo vuelvo a repetir con ustedes acá. Tiro el guante acá para que algún legislador entienda lo que yo estoy diciendo y diga algo así como, nos pusimos de acuerdo para ponerla en vigencia a esta ley. Y esta ley muere en julio, entre otras cosas. Yo supongo que algún legislador puede pensar, yo entendí que esta ley...
¿Muere en julio? ¿Se va a aplicar el Código de Proceso Penal en julio?
Bueno, ese es otro problema. Veremos, hubo una prórroga ya, podrá o no haber otra prórroga. Hoy el programa dice que en julio hay un lanzamiento, viene el desalojo del actual sistema. Yo me estoy regiendo por lo que hoy tenemos.
¿Y a su juicio de su vida se va a poder cumplir con este calendario, este programa?
El nuevo Código de Proceso Penal tiene graves problemas. En la búsqueda de ayer... salió el doctor Díaz, salió la doctora Mimbiel y salí yo hablando de problemas graves que tiene el nuevo código, que no es por pasarme el afiche, pero yo los vengo diciendo hace 2 o 3 años.
Pero coinciden los tres de que...
Coincidimos hoy los tres
en que... ¿De que se va a tener que ir posponiendo la aplicación?
No, coincidimos en que con la aplicación de la libertad condicional, que es otro instituto liberatorio, y que en el nuevo código es determinante, el código no funciona. Con la aplicación del Instituto Liberatorio de la Libertad Condicional, el código no funciona. Y no solamente no funciona desde el punto de vista ético de lo que son las sanciones que hay que imponer. No funciona porque la estructura del código está diseñada para que haya, vamos a usar las palabras que usan los reclusos, para que haya una amenaza lo suficientemente poderosa a fin de que fiscal y abogado defensor transen en que el defensor le dice, mi cliente, te agrega toda la prueba de que cometió el delito y tú descendés los montos de la pena que vas a pedir, como pasa en Estados Unidos, que todos lo sabemos. ¿Qué pasa? Si el nuevo código, por la libertad condicional, se queda sin amenaza, ¿quién te va a transar? ¿Quién te va a transar? Perdóname la chabacanería, un perejil nomás te puede transar. No hablemos de los delitos de guante blanco, cuyos...
Nadie te va a venir a aportar las pruebas.
Nadie. Entonces, no solamente cae en lo ético, porque mi permanente prédica es que hay una respuesta ética frente al delito. Vos no podés convencer a la víctima diciéndole, por temas de que el Estado, bla, 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 a esta persona no se le impone ni una sanción.
Y ahora, sobre esta misma reforma, le pongo el otro caso, ¿no? No se puede llegar a generar una simetría entre la fiscalía y la defensa, es decir, hasta ahora es el juez el que lleva adelante la investigación, el día de mañana va a ser el fiscal. Uno supone que el fiscal, en cierto sentido, es menos imparcial que el juez porque está llevando adelante una investigación para tratar de encontrar las pruebas suficientes como para...
No supone, el fiscal es menos imparcial que el juez.
Es menos imparcial, ¿no? Y bueno, ¿y qué garantías tiene la defensa ahí de que el fiscal le esté abriendo todo el juego?
¿Y qué garantía tiene la fiscalía de que el defensor... el juego? ¿Qué garantía? Ninguna de las
dos. Pero el fiscal es el que lleva la investigación y tiene el equipo para investigar, el defensor no.
El defensor es el que te puede ocultar prueba o te puede poner prueba, te puede generar testigos. El defensor hace su trabajo, como lo ves en las películas, muy bien hecho. Y acá tenemos defensores que hacen excelente trabajo. Los defensores de oficio muchas veces me complican la vida en forma innombrable. Así que no te olvides que con el nuevo sistema donde las garantías se amplían al indagado, el indagado va a tener derecho a mantener los silencios que quiera, que ya los tiene hoy, va a tener derecho a presentarse por escrito o en forma oral, va a tener derecho a no ser procesado con prisión. Las garantías que se le dan al indagado son enormes. Quiere decir que la fiscalía va a tener que, sí, tener ese rol, que hoy lo tiene el juez a ese rol. Así que lo que hacemos es dividir los papeles y el juez será el imparcial, y muchos jueces, hoy ironizan con que van a estar esperando al fiscal a ver la prueba que trae. Y vamos a tener la enorme dificultad en el nuevo sistema, que para poder lograr la prisión de alguien, vamos a tener que hacer prueba en esas primeras 48 horas. Si no, yo creo que ningún juez te va a dar la prisión porque vos le digas, tengo una prueba que dentro de un mes te la presento. Y esa dificultad va a ser adicional al fiscal, porque hoy el juez es el que levanta el teléfono y dice, me hace un allanamiento en tal lado, ya le manda el papelito firmado. En cambio, el fiscal va a tener que ir a pedirle al juez que le libre la orden de allanamiento. Y donde el juez está en audiencia con otros temas, proceso penal, el fiscal, no es lo mismo el que decide per se que el que tiene que ir a pedir. Entonces, en las 48 horas se juega el
muy partido. Engorroso, parece ser.
No, es complejo. Sí,
subía,
complejo.
Pasemos a la zona lúdica.
Hay parte de juego subía para esta entrevista.
¿Tenemos para apuntar a algún lado y llegar?
Sí, bueno, usted verá por dónde dan los tiros.
Bien, vamos a arrancar por el múltiple opción, si le parece. ¿Cuál de estas penas cree que es más adecuada para alguien que comete un hurto leve, por ejemplo, robar una garrafa o ropa de la cuerda? A, lo mínimo posible, un procesamiento sin prisión en caso que sea primario, o 3 meses de cárcel en caso que no lo sea. B, lo máximo posible, 6 años de penitenciaría. C, no importa, lo más probable es que nunca lo atrapen.
Me faltó una opción, archivar el caso. Me hablaste de ropa
en de la cuerda, cuerda o sí. Una garrafa.
Bueno, la garrafa, digamos que de repente podía ser un procesamiento sin prisión. La ropa en la cuerda depende de calidad de la ropa.
Ah, bueno,
eso, de repente archivo el expediente por razones de oportunidad, como hoy yo lo hago.
Bien. A su vez le robaron el código penal.
Me robaron el código penal. Sí, desde esa época lo ando buscando y me parece que el que agarré era más viejo todavía. Así bien, que,
bien. Totalmente. ¿Cuál de estas medidas le parece más adecuada para combatir la criminalidad? A, triplicar el presupuesto del PADO, el programa de alta dedicación operativa. B, triplicar la cantidad de plazas en las cárceles. C, que renuncie Bonomi. D, medidas prontas de seguridad.
Bueno, pero, perdón, ustedes habían tomado...
La última le tiró.
¿Ustedes habían tomado algo antes de hacer estos interrogatorios o no saben un pomo de lo
que... Esto es muy parecido a los interrogatorios que hace su vida, ¿no?
No, esto es muy parecido a esos programas argentinos que veo yo y que digo, Dios mío, trágame tierra.
¿Con cuál se queda?
Ninguna de esas. Nuevamente, le faltó una.
¿Cuál?
Modificar la legislación penal.
Bien.
Modificar la legislación del proceso penal. No quiero ni que renuncie ni más policías. Sobran policías. Más allá de que se puedan redireccionar, se puedan manejar.
Sobran policías, por decirlo.
Sobran policías, sobran. Lo que nos está faltando es un policía por ciudadano. Yo creo que para algunos es la única solución que tiene. Que cada uno haga lo que quiera y que lo siga un policía.
Parece Daisy Tourné, me acuerdo. ¿Se acuerdan cuando Daisy Tourné le fue registrada hablando sobre esto mismo?
Sí,
hay punto de contacto.
Hay gente que quiere un policía.
Obviamente,
el problema es quién vigila al policía, porque también tenemos esos problemas. Así que, de las soluciones que usted me planteó, ninguna. Lo que yo quiero es que se modifique la legislación penal, que como consecuencia puede apuntar alguna de ellas. ¿Que se modifique en qué sentido? En el sentido de que si hay un delito, hay una profesionalidad, o hay una víctima que realmente no fue la cuerda de la ropa, no fue el short de baño de la ropa, sino que le sacaron la cartera con los documentos, con la billetera, con esto, con actos de violencia sobre el acoso a la persona, que ahí se cumple. Así que es modificar la legislación penal.
Voy con la situación límite. Olvidémonos por un momento que usted es fiscal. Supongamos
bueno,
que es un individuo común y corriente, en algún momento lo fue, ¿no? Un día lo invitan a una fiesta de disfraces y usted accede a ir disfrazado de vagabundo, entre comillas, ¿eh? Sí, vagabundo. Sí. Se deja de bañar por varios días y la noche del evento se pone unos harapos viejos.
No sabe el centro que me está levantando, no tiene idea de...
Mientras se dirige a la fiesta, caminando solo, se cruza corriendo a un joven que le deja en las manos una cartera y sale disparado. Doblando la esquina a unos 50 metros de donde usted está, ve a dos policías que corren derecho en dirección hacia usted, que todavía tiene la cartera en sus manos. Repasemos la escena.
Usted
va mal vestido, tiene en sus manos una cartera que alguien le plantó, ese alguien ya desapareció y usted está a punto de ser capturado por dos policías que lo encuentran con el botín en la mano.
¿Qué hace
su vida? Exactamente. Punto A. se entrega, usted es inocente y confía ciegamente en el sistema judicial uruguayo, sobre todo si está de turno un fiscal como suya, que seguramente intentará llegar a la verdad del asunto. B, se da la fuga, no hay forma de que no termine en la cárcel si lo agarran con la cartera en la mano, aunque usted sea inocente, sobre todo si está de turno un fiscal como suya, al que le encantan las medidas ejemplarizantes. C, se entrega, lo más probable es que lo terminen enviando a la cárcel, pero tampoco parece una mala idea ser mantenido algunos meses por el Estado y encima hacer un curso intensivo en la Escuela del Delito para mejorar sus posibilidades en futuros atracos.
Bueno, ya están llegando. ¿Cómo que se llama ese Rial? Creo que es el argentino.
¿Con Rial?
Eso es situación. No. Creo que Rial tiene más nivel todavía que la pregunta que me hace. Pero de todas formas,
espere, ¿qué hace su vida?
¿Tenemos cinco minutos?
Sí.
Déjeme
sí.
un introito y después le hago la respuesta.
Dale.
Tenía una invitación de unos compañeros de clase, de esos que nos se reúnen 10 años después, ya hace años de esto, que me invitaron para reunirnos. Yo fui al seminario a las 8 de la noche en un salón del seminario. Me conseguí de Casa Sanz, que ustedes son muy jóvenes para recordar, era una casa de deportes, pero que los cuidacoches se ponían el equipo de Casa Sanz. Me tizné un poco la cara y me fui a pedir monedas a mis compañeros de clase, que capaz que algunos hoy por este medio se está enterando, al momento en que descendían de taxis o vehículos de alta gama. Obtuve, espere que le cuento.
¿Qué está loco?
No estoy loco.
Es muy ocurrente.
Le estoy contando la real realidad, que tiene algunos ribetes más y enseguida vamos a
del
interrogatorio de Rial. Obtuve en aquella época una pequeña fortuna, eran como 70, 80 pesos que hoy serían.
Se portaron,
porque además le decía: cuando te vas a olvidar de mí, necesito ahora, que después, bueno.
Se compró una panca de faso.
Espere un poquito que sigue la historia, se la cuento.
Sí, bien.
Llega en ese momento, estamos hablando de Soriano y Barrio Zamorín.
Perfecto.
Llega en ese momento la verdadera cuidacoche de la parada, una señora obesa, que cuando me ve con todo el implemento de palito incluido a pedir dinero, me agrede en forma violenta, tanto gestual, verbal como físicamente, al grito, que no lo voy a poder reproducir acá, que me vaya a determinado lugar porque le estaba quitando la parada. Le digo a la señora: observame bien, mirá mi cara. Ella pensó que podía ser una amenaza, con lo cual redobló
la apuesta,
las agresiones. Me voy a mi vehículo, que lo tenía estacionado en las inmediaciones, me cambio la ropa, me saco el tizne, vuelvo a donde estaba la señora y le digo: ¿te acordás de mí? La señora a ese momento ya no entendía nada, y le entrego los 80 pesos, que era una fortuna. Mire que yo entrego 5 pesos hoy a los cuidacoches.
¿Hoy 5 pesos?
Hoy 5. Así que en aquella
mínimo un 20.
Bueno, acá no hay mínimo ni máximo,
con usted. Con la conciencia de uno.
Así que le di a la cuidacoche aquella fortuna en aquel momento, y la mujer, capaz que está escuchando hoy la radio, tendrá 15 años más, quedó anonadada. Bueno, le contaba para que vea que yo en alguna oportunidad ando, y cuando ando en mi barrio Colón y voy a la feria, ando más o menos en la forma que usted lo describió. Pero ahora la respuesta.
¿Subía no se baña es el título de esta nota, no?
Y bueno, puede ser, y para si se baña mucho, mire que se gasta la piel, así que no.
Se entrega, la respuesta era las tres opciones. Usted es inocente, se entrega confiado.
¿Me entrego? Si está subía de turno, me entrego.
Se entrega.
Porque subía analiza los temas con ponderación, y si hay que bajar la mano, se baje, si no, no. Ahora, esa hipótesis que usted me plantea es típica de los defensores. Los defensores dicen así: el hombre estaba con el cuchillo para defenderse y en determinado momento se le tira la víctima encima. Se le tira una vez, pero no obstante eso, se le tira otra vez. Usted sabe que hay víctimas que se han tirado sobre el pobre hombre que se defiende 8 veces y casi exánime la víctima en el último suspiro se autodegüella, porque dice: ya que estoy así. Entonces, con esos ejemplos, mi amigo, lo único que vamos es a que aquí, no puedo decir la mala palabra, pero estamos en un país que
en un juicio oral y público, que se venga el nuevo código de proceso penal, porque Subía va a ser la vedette.
Gustavo Subía, ¿cuándo es entonces? 16, 17, 18 en el Movie Center, ¿no?
Ojalá me lo dieran. Ojalá me lo dieran, porque les apuesto que lo lleno y que modificamos la legislación. Pero les tiro el guante. Que alguien me recoja el guante, por favor.
Sí.
Y modifiquen, por lo menos. Hay que modificar otros, pero por lo menos el artículo 19 de la ley 19.446. Un poco más de orden vamos a poner. Y déjeme la última.
Sí.
El delito no se acaba nunca. Yo no tengo la fórmula para erradicar el delito. Lo que pido es dar una respuesta más o menos razonable frente al delito. Ahora, el delito va a seguir existiendo, y a ustedes dos, ¿sería cuestión de investigarlos? Es probable.
Es Verdaguer, bueno, es verdad, tiene un tono muy Verdaguer, sí. Subía, ¿no?
Gustavo, no, Subía, muchas gracias
por tu comentario. Me ha divertido mucho, aunque realmente mejoré el nivel.
Gracias, eh.